El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido al Espejo de Madrid. Este 1 de julio, como siempre, cada viernes a esta hora, tienes una cita en COPE con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. Discípulos misioneros siempre, también en verano, es el título de la carta que nos dirige esta semana el arzobispo de Madrid ante la proximidad de las vacaciones estivales. Un tiempo que es medicina para el descanso, pero a la vez en el que la gracia y la paz de Jesucristo habiten nuestros corazones, dice, y se difunda a través de nuestra vida con quienes estemos, allá donde pasemos estos meses. Nos invita además Monseñor Osoro a vivir y a fomentar en este tiempo el encuentro con María, visitando también en familia el santuario más cercano. En su seguimiento encontraremos, dice, la alegría, la verdad, la vida y la paz, siendo capaces, como ella, de presentar al Señor allí donde nos encontremos. En este tiempo de más sosiego, sí, concluye nuestro arzobispo, estamos llamados a realizar esa conversión misionera y pastoral de la que nos habla el Papa Francisco, siendo cristianos valientes, profundos, agradecidos y con coraje, orantes y testigos, fundados en el amor y en la bondad de Dios, miembros vivos de la Iglesia con esperanza, llenos de alegría y orientados por la palabra de Dios.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
1:35. Sandra Madrid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Vamos a ver si podemos escucharte. Vamos con el adelanto de contenidos de este Espejo de Madrid del 1 de julio. En los primeros minutos recordamos la misa de Acción de Gracias celebrada esta semana por el durante 21 años párroco de la cripta, Antonio Astillero, y además hablaremos de los 400 años del monasterio de la Encarnación.
Ayer por la tarde presidí allí con este motivo una eucaristía el arzobispo de Madrid, actos que continuarán mañana recordando los 4 siglos de la entrada en la clausura en él de la primera comunidad de monjas agustinas recoletas. Enseguida saludamos y nos cuenta todo ello su capellán.
En el tiempo del Madrid de los gentiles hablamos de los grupos Betania de Mujeres Separadas.
Una iniciativa eclesial surgida para reparar el dolor y el sufrimiento generado por la separación. En Madrid, el primer grupo surgió hace 7 años. Hoy son ya 120 mujeres. Esta semana se ponía fin al curso con una eucaristía presidida por el arzobispo de Madrid, en la que tuvo la oportunidad de escuchar algunos impactantes testimonios.
Y los últimos minutos nos vamos a ocupar de la jornada de responsabilidad en el tráfico que celebraremos el domingo.
Con el lema Bienaventurados los misericordiosos, recordándonos la importancia de la paciencia, comprensión y educación al volante con el hermano que viaja a nuestro lado.
Bueno, pues de todo ello, también algún asunto más, nos vamos a ocupar hasta las 2 de la tarde y como siempre ya sabes que vamos a estar pendientes de lo que nos vayas diciendo a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es, en las redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
Ya sabes que ahí es donde te leemos, donde te escuchamos, es en el teléfono gratuito de COPE, en el 950-6006. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
Todo hecho con mucho amor y con mucha entrega al Señor, siempre para alabanza de su gloria, no de los demás, no mía, sino suya. Y desde luego, siempre abiertos a los demás, porque esta es misión del Señor, ir a todo el mundo, predicar el Evangelio. Y por consiguiente, pues en eso estamos y con esa fe quiero morir.
Pues es la voz de Antonio Astillero, quien fuera deán de la Catedral y Vicario de Relaciones y Actos Públicos y además durante 21 años también párroco de Santa María la Real de la Almudena, la cripta de la Catedral. Con este motivo, lo estabas escuchando, el martes se celebraba una misa de Acción de Gracias en la que además tomaba posesión el nuevo párroco Joaquín Iniesta. Eucaristía que presidía el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro.
Gracias, don Antonio, y gracias, don Joaquín, que recibe también esta iglesia, para que siga pudiendo decir en esta comunidad parroquial, en esta cripta, ella querida por todos nosotros, en nuestra catedral, puede decir lo mismo que el apóstol Pedro, mírame.
Pues el reconocimiento, claro que sí, para don Antonio Astillero, durante tantos años capellán o párroco, en este caso, de Santa María la Real de la Almudena y también de Ann, y vicario de Relaciones y Actos Públicos. Bueno, vamos a continuar con más asuntos. Durante estos días suceden los actos para celebrar los 400 años de la dedicación de la Iglesia del Real Monasterio de la Encarnación. Con este motivo, también ayer el arzobispo de Madrid presidía allí una Eucaristía.
Ser un lugar, como hemos cantado en el Salmo 121, donde se experimente la alegría del amor mismo de Dios que envuelve nuestras vidas. La alegría de que solamente cuando estamos en la casa del Señor, cuando vamos a la casa del Señor, se experimenta en lo más profundo del corazón del ser humano algo que es indescriptible y que no hay palabras para decirlo.
Sonido de esa celebración en la tarde de ayer, y precisamente nos acompaña ya en este espejo el capellán del Monasterio de la Encarnación, Joaquín Martín Abad. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, algunos breves te pido primero apuntes, ¿no?, de historia de estos 400 años de la consagración del altar por parte del arzobispo de Braga. Una iglesia, por cierto, y un monasterio, Joaquín, que se fundan por iniciativa de la reina Margarita de Austria, ¿no?
Así fue. La reina Margarita de Austria tuvo interés en que cerca del Alcázar, a lo que es ahora el Palacio de Oriente, hubiera un monasterio de clausura. Tanto Felipe III, su esposo, como ella venían con mucha frecuencia. Ella no pudo ver más que la primera piedra, pero los reyes y los infantes venían con muchísima frecuencia a este monasterio, porque lo fundaron de su propio peculio, no de impuestos a los españoles, como le había dicho Santos a Simón de Rojas.
Hemos escuchado hace un momento a Monseñor Osoro. Te voy a preguntar por las celebraciones también y actos para conmemorar también estos 400 años, pero los de mañana, porque se cumplen los 4 siglos de la entrada en la clausura de la primera comunidad de monjas, ¿no? Agustina,
sí,
Recoletas.
Como has dicho, fue consagrado el 29, el día de San Pedro y de San Pablo,
sí.
Y luego la dedicación de la iglesia, pues por no coincidir con esa fiesta, desde el siglo XVII se viene celebrando cada 30 de junio, y por eso vino el señor arzobispo y 35 sacerdotes diocesanos y religiosos, un buen grupo de agustinos recoletos, de la misma orden que las monjas que son agustinas recoletas en este monasterio. Y estaban también las autoridades del patronato real, porque este monasterio es una fundación real, del patrimonio nacional, del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, que tiene aquí su sede, y también de otras religiosas y religiosos y muchos seglares y amigos del monasterio, porque esta iglesia, que está en el centro de Madrid, junto a la Plaza de Oriente, junto al Teatro de Real de
Teatro
la
Real.
Ópera, en la Plaza de Ópera,
sí.
Pues para muchos es la iglesia más bonita de Madrid. Para nosotros tenemos que decir humildemente que es una de las más hermosas de Madrid.
Es cierto. Oye, se han vivido también algunos momentos duros, porque estamos hablando de cosas buenas, pero, por ejemplo, las monjas vivieron la enclaustración durante la ley de desamortización a mediados del siglo XIX, y luego también tuvieron que abandonar, ¿no?, como consecuencia de la guerra civil.
Sí, en la desamortización desapareció gran parte del convento. La huerta del convento llegaba hasta mitad de la Plaza de Oriente, hasta la estatua de Felipe IV, y era toda la manzana que en el que ahora está. Y después también en la Guerra Civil las monjas tuvieron que salir. La República, al ver que esto era la corona, pues que era patrimonio del Estado, puso guardias. De los 10 capellanes que había, mataron a 5, asesinaron a 5 y pusieron guardias y se salvó todo el patrimonio.
Vaya. Bueno, vamos a ir con cosas un poco mejores. Vamos a recordar algo que tampoco quiero dejar pasar por alto, que vamos a vivir además en unos días, el 27 de julio, la fiesta de San Pantaleón. Él está allí muy presente, ¿verdad?, con sus reliquias.
Está muy presente porque hay una reliquia de un hueso y de la sangre que vino de la catedral de Ravello, porque el Papa Pablo V se la regaló al virrey de Nápoles, que era español, don Juan de Zúñiga, y como él tuvo una hija monja aquí en este monasterio, pues la dejó en el relicario, que precisamente ayer mismo salió de la imprenta una publicación del Patrimonio Nacional con todo lo que existe en este relicario, cerca de 1000 reliquias de santos y muchas obras de arte. Sin duda, eso sí que lo podemos decir, yo creo que es el mejor relicario de España.
Bueno, pues mira, ahí nos das incluso la primicia de esa publicación. Oye, una cosa más, Joaquín, por la actualidad de aquella comunidad fundada en el año 1568 por la madre Mariana de Manzanedo y Maldonado, cuyo cuidado pastoral ahora tienes tú encomendado, ¿no? Te pido un mínimo apunte sobre cómo es esa comunidad de monjas.
Pues la comunidad de monjas ahora son 9, en realidad son 12, pero como hay monjas muy valiosas, 3 de ellas han sido prestadas a otros monasterios del mundo. Una es priora en un monasterio recién fundado en Kenia, otra es priora en un monasterio en Filipinas y otro en un monasterio de Andalucía. Y este monasterio no tuvo excesivo número de monjas, pero se ha mantenido siempre, tanto es así que cuadran los 400 años con 400 monjas que han vivido, que profesaron aquí y que han muerto. Y ahora se ha internacionalizado mucho. Hay españolas, hay mexicanas, hay guatemaltecas, hay argentina.
Bueno, pues sigue siendo una comunidad muy viva, desde luego, y muy internacional, como dices. Los 400 años de la dedicación de la Iglesia del Real Monasterio de la Encarnación vamos a recordar mañana a partir de las 9 de la mañana, si no tengo mal el dato.
Sí, durante el día tenemos expuesto el Santísimo porque repetimos lo que se hizo en 1616. El 29 se consagró el altar, el 30 vinieron, el 2 de julio hicieron la procesión para entrar las monjas en clausura con los reyes, con los infantes, y después también estuvo expuesto el Santísimo todo el día, como mañana lo vamos a tener.
Bueno, pues Joaquín Martín Abad, capellán del Monasterio de la Encarnación, gracias por acompañarnos, y que sea mañana, pues es una jornada estupenda. Un abrazo
Muchísimas
fuerte.
Gracias.
Gracias. Así hemos llegado a la 1:44. En un instante vamos a hablar de los grupos Betania de Mujeres Separadas, una iniciativa eclesial surgida para reparar el dolor y el sufrimiento generado por la separación. En Madrid son más de 200 mujeres. Con ellas estuvo ayer el arzobispo, bueno, esta semana, el arzobispo de Madrid, clausurando el curso. Enseguida vamos a saludar a su fundadora y nos cuenta todos los detalles en este Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
En COPE, el deporte no para. Este sábado desde las 3, calentamos motores para los Juegos Olímpicos en Camino a Río con Ángel García.
¡Vamos, Mireia, que tu sueño te espera el Podio Olímpico!
Comienza el Tour de Francia.
Roberto Contador se ha caído bien.
Los cuartos de final de la Eurocopa en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Y el domingo corremos el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. En COPE el deporte no para por vacaciones.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:46. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en COPE en este primer día de julio, en este primer viernes de mes. Quiero hablarte de Betania, un grupo de mujeres separadas que se puso en marcha en esta ciudad a raíz de la exhortación apostólica Familiaris Consortio de Juan Pablo II en 1982, con el apoyo de un sacerdote para superar el duro trance que supone siempre este hecho en la vida de una persona en Madrid. El grupo se inició en la parroquia de San Ignacio de Loyola, de Torrelodones, hace más o menos 7 años. Las comunidades, los grupos de Madrid, están compuestos por unas 200 mujeres y todas ellas celebraban el domingo pasado la jornada de fin de curso. Fue una eucaristía presidida por el arzobispo de Madrid en la que hubo un momento de oración con bendición final y además en el que las mujeres tuvieron la oportunidad de charlar con Monseñor Osoro. Varios de ellas, de hecho, ofrecieron su testimonio. Su fundadora es María Luisa Erdar. Hola, María Luisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Mario, y hola a todos. Buenas tardes.
Bueno, yo leía esta semana una frase tuya que coincidía, además, precisamente con una de las catequesis que este año presidía nuestro arzobispo a las familias, ¿no? El no saber quiénes somos cuando un hombre y una mujer unen sus vidas trae a la larga una crisis. Por eso es tan importante, ¿no?, una etapa como el noviazgo, ¿no?, para discernir bien y para tomar con libertad absoluta ese paso, ¿verdad?, tan importante.
Claro, yo creo que justamente ahora uno de los problemas que tenemos es que la etapa del noviazgo ha dejado de existir, es decir, directamente, o sea, digamos que existen dos etapas, la etapa de discernimiento, que es la etapa del noviazgo, donde uno se conoce con el otro, se conocen sus capacidades y sus limitaciones, y después ya viene la decisión o discernimiento para si queremos vivir juntos o no queremos vivir juntos y cómo lo queremos hacer nuestro proyecto de vida, y es la entrega. Ahora ya no existe esa etapa de discernimiento, pasamos directamente a la entrega, y cuando ya queremos hacer el discernimiento después de haber hecho la entrega,
Se rompe todo.
Oye, porque no se nos conocemos, nos abrazamos sin conocernos.
Es cierto. Qué importante, ¿no? Es vuestra labor el que una persona que se separa se sienta escuchada, se sienta acogida, porque es doloroso, ¿no? Que además de ese autojuicio que se hace casi por inercia, ¿no? La persona cuando fracasa su matrimonio, luego también existe ese otro prejuicio, ¿verdad? Que es el miedo a la crítica y a poderse ver rechazado, ¿no?
Total. No solamente eso, sino que es verdad que por todos los ámbitos, ¿eh? Es tremendo, hasta por la propia familia, que es lo que más duele, ¿no? Y realmente uno no se casa para separarse. Uno se casa siempre con la voluntad y con la intención de que ese amor perdure. Justamente lo que nosotros no hacemos es culpabilizar a nadie, sino acoger a todo el mundo, pero acoger desde los errores nuestros, no desde los errores del otro. Lo que intentamos, Mario, es no culpabilizar a nadie,
claro.
Ni a padres, ni a colegios, ni tampoco padres o madres que hayan tomado la decisión de separarse. Eso a nosotros no nos concierne, solamente le concierne a Dios ese juicio.
Y además tú eso lo experimentaste personalmente, porque
claro,
te encontraste con una familia precisamente, un matrimonio creo,
claro,
que en un momento tan importante y de sufrimiento en tu vida, pues claro, precisamente hizo eso, ¿no? El acogerte sin preguntarte prácticamente y sin valorar y enjuiciarlo, ¿no?
Claro, a mí yo lo que me encontré es justamente con yo soy muy muy abierta, muy franca para esto, ¿eh? Una parte de la iglesia que realmente no obtuve ninguna respuesta y no me sentí acogida, pero sin embargo mi director espiritual me acogió, o sea, pero como si yo en él vi reflejado el amor de misericordia de Dios, sin yo ser consciente entonces, porque yo tenía 30 años y ahora soy abuela, imagínate el tiempo que ha pasado. Pero es que en aquella época eran mucho más duros los juicios y prejuicios.
Claro. Y además esto supone una puerta de nuevo abierta también para mucha gente que bueno, pues ve en la iglesia que el Señor no juzga, sino que acoge, ¿no? Como el hijo pródigo. Y eso en Betania lo hacéis con un proceso de sanación durante 3 años, creo, ¿no?
Exactamente. O sea, en los grupos de sanación no se puede entrar si realmente yo no estoy en la etapa de decir, vale, yo quiero averiguar sobre mí, conocerme sobre mí y conocer y reconocer mis limitaciones, mis errores, desde el amor que me van a atender y desde la mano que me van a atender y desde el amor, por supuesto, de Dios. Acogiendo, nosotros no juzgamos y no prejuzgamos absolutamente nada. Y si caemos en eso, directamente pasamos a la petición de perdón, de disculpas, para que no haya ni rencores ni resentimientos, porque no hay nada peor. Eso es lo que más energía y lo que más nos desgasta, el corazón, la cabeza, los tiempos y todo. Los rencores y los resentimientos, con lo cual ya no sé quién soy, porque me estoy defendiendo todo el rato, ¿me entiendes?
Claro, claro. Oye, María Luisa, creo que fue muy agradable, ¿no? Ese final de curso que tuvisteis el otro día. Nuestro arzobispo, además, le llegaron mucho, me parece, los testimonios de cada una de esas personas. No sé si podrías tú destacarnos algunas de esas ideas principales con las que te quedas después de partir con él y también de escuchar su homilía.
Pues mira, una de las cosas que nos dijo fue cuando vio el símbolo que es nuestra cruz con un corazón abierto y vio la perspectiva, a partir del corazón, que es un corazón en vacío, se ve con perspectiva toda la panorámica de todo, vale, eso le gustó muchísimo y ahí nos hizo una disertación preciosa de la perspectiva de la cruz y del amor. Pero una de las cosas más sencillas y más bonitas que a nosotros se nos quedó fue dos cosas. Una, dijo, hoy me he sentido como Jesús se sintió en Betania. En pocos sitios se puede uno sentir así de bien.
Qué bueno.
Qué bonito. Y la segunda fue, vosotras sois necesarias para la familia y para todos los hombres.
Pues la verdad que no se puede hacer mejor resumen. Además, yo creo que muy en sintonía con lo que dice el Papa en su exhortación Amoris Laetitia, ¿no? La necesidad de ayudar a sanar esas heridas y los sufrimientos de la persona separada y que además supone, como hemos contado, una oportunidad de nuevo también para esa fe. María Luisa Erdar, no sé si he dicho bien tu apellido, pero ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente, Mario.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Muy fuerte. Muchísimas
feliz
gracias.
Feliz fin de semana. Hasta luego.
Bueno, pues los grupos Betania, una labor imprescindible, claro que sí, con estas mujeres. Así hemos llegado a la 1:52. Estamos en la recta final de este Espejo de Madrid del 1 de julio con el lema Bienaventurados los misericordiosos. El domingo vamos a celebrar la jornada de responsabilidad en el tráfico. Una pastoral para que nos cuente, nos va a poder contar con más detalles nuestro delegado, además, el diácono permanente Bienvenido Nieto, al que le presento brevemente, porque desde hace un cuarto de siglo nada menos trabaja vinculado al campo de la seguridad vial, desde el ámbito formativo, preventivo, informativo, educativo, y además fue reconocido con el premio Ponle Freno 2013. Así que tiene un currículum que le avala, desde luego. Bienvenido, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Gracias, Mario, buenas tardes por esa esa loa que me ha hecho que no la merezco. Muchísimas gracias.
He sido objetivo, ¿eh? Lo primero que te pido es una lectura de ese lema, que además me parece muy importante y certero este año, ¿no? Ese bienaventurados los misericordiosos, porque es verdad que a veces nos transformamos un poquito al volante, ¿verdad?
Fíjese, hace unos años Mario hizo un estudio Audi en la casa de coches, ¿verdad?, en la cual una persona se prestó voluntariamente durante un año a que se filmase cómo se comportaba en el coche. Cuando se puso esa filmación, no se lo creía. Un año después, cuando se la pusieron aquí en Madrid, no se lo creía de cómo se comportaba. Nos transformamos, efectivamente. Mm. Algunas veces para mal, ¿verdad? Mm. Para mal. Pues sí, tenemos la jornada de la responsabilidad del tráfico en las carreteras. Y seguramente que don José Luis Pérez, que le tomará el testigo dentro de un momento, dará la noticia que 3 millones de personas, como poco este fin de semana, pues empezarán su periplo de vacaciones. Igual que María sale al encuentro de su prima Isabel, nosotros vamos al encuentro de familiares, de amigos, del descanso merecido, ¿verdad? Y en todos estos sitios, pues tenemos que tener ser conscientes y ser en todo momento responsables de lo que llevamos, que no es ni más ni menos que la vida, la nuestra y la de otras personas, ¿no? Uh-huh. Y va en juego muchas veces, y lo tomamos algunas veces pues de una forma, digamos, muy frívola. Yo creo que es muy importante ser misericordiosos, como el Padre es misericordioso con todos nosotros. Y ese es el lema, en coherencia con lo que nos ha pedido este año el Papa Francisco, ¿verdad? Estamos en esa onda.
El respetar, ¿no?, al hermano que viaja a nuestro lado. Una de las preocupaciones, bienvenido, es, dices, la movilidad segura también y sostenible.
Sí.
Y ese es el trabajo previo, ¿no?, digamos. Pero luego hay otro importante que también es cuando ocurre un accidente. Es decir, que es que la pastoral de tráfico aborda varias perspectivas, digamos.
Es que es muy amplia, la pastoral del tráfico es muy amplia. Mire, desde que se tomó en la anterior legislatura, ¿no?, la mano, una de las principales, digamos, ideas que traía plasmadas y que las plasmó la directora general de tráfico, María Seguiera, la Oficina de Atención a las Víctimas. La Oficina de Atención a las Víctimas está haciendo una labor extraordinaria. Y gracias a esta oficina también, a nosotros, a la Iglesia, nos llegan esos testimonios de dolor, aparte de muchas veces compartirlo con sacerdotes o con cualquier diácono que tiene que hacer las exequias fúnebras de una persona que ha perdido la vida en un accidente de tráfico, o a esas personas que están en un hospital y que tienen una gravedad en su movilidad y que algunos a lo mejor ya no la vuelven a recuperar. La Iglesia tiene que estar ahí, tenemos que estar ahí. Y gracias a ello, esa misericordia también se la tenemos que hacer llegar y hacer valer, ¿no? La fe de la Iglesia nos invita y el ejemplo de Jesús nos mueve a que seamos servidores de ello también, ¿no? Por eso este año es tan importante el ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Y así esto se lo manifestamos a las personas, no solo a las que han sufrido accidentes, sino también a sus familias. Porque una familia luego después es la que tiene que sufrir esas heridas, ¿no? Y hay que curarlas y sanarlas.
Yo me imagino, bienvenido, que te has encontrado pues con un gran trabajo, el que hizo tu predecesor, en este caso José Medina. Pero, ¿cuáles son los retos que te planteas, ¿no?, ahora, en este momento en el que llegas, para hacer pues eso más cercano, ¿no?, también la labor de la delegación a todo ese colectivo? Porque hablamos de algo muy variado, ¿no?, a los que atender, el transporte, las autoescuelas, las mensajerías. ¿Cómo se atiende a todas estas personas desde una delegación como la tuya?
Pues poco a poco, vamos poco a poco. El trabajo que ha hecho don José Medina es un trabajo ímprobo. Yo el otro día, el lunes por la mañana, estaba con él en uno de los lugares donde él ha estado y donde me decía, aquí nació la pastoral de la carretera, bienvenido. Estábamos en el puerto de Somosierra, en la ermita de Somosierra, y allí, acompañados de María, ¿no?, que es una imagen de la Virgen de Begoña, preciosa, muy bonita, pues estábamos viendo lo que había sido la pastoral, ¿no? ¿Qué retos son los que hay ahora? Pues uno de los retos que hay es humanizar y cristianizar esta vida del mundo de la movilidad, ¿verdad? Se ha perdido en algunos casos, a lo mejor, lo que hace muchos años tenía un camionero, el parar para escuchar una celebración eucarística, el ir sintonizando la radio por las mañanas con la misa de los domingos, ¿verdad? Pues el estar con ellos y el también ser también conscientes de ese problema que han sufrido tantos como ha sido la crisis económica, ¿no? Claro. También no solamente una crisis económica como tal, que ha dejado a muchas empresas fuera, ¿no?, pero también esa crisis de valores que también se notan y se palpan. Y en el mundo del tráfico, en el mundo de la movilidad, también son perfectamente patentes esos ejemplos, ¿no? Por eso la delegación, pues con todos estos sectores que usted ha nombrado, Mario, desde el sector de las autoescuelas, el sector de la formación, el sector de la capacitación de los profesionales del transporte, los CAP, que llaman ellos, ¿no? Todas las asociaciones de víctimas que tenemos aquí en Madrid, varias, ASLEM, Stop Accidentes, varias, ¿no? Entonces, con todas estas personas, tratar de aglutinar. Yo creo que para el otoño, si Dios quiere, vamos a proponer una jornada de convivencia y de reflexión sobre el tema y de la, digamos, de los temas y de los retos que se nos presentan, ¿no? El arzobispo está muy por la labor y queremos que en un momento también sientan que la diócesis de Madrid está con ellos y junto a ellos. Este año, por ejemplo, en lo que va de año ya, Mario, han sido 22 familias las que han perdido a un ser querido en las carreteras, ¿no? Y 165 heridos. Es mucho dolor. La alegría de la carretera es patente. Hoy, por ejemplo, si nos ponemos en cualquier salida, aparte de los atascos, la gente va alegre, ¿no? Pues como María fue alegre al encuentro con Isabel, ¿no? O como la alegría que vamos a expresar el domingo en el Evangelio cuando vienen de regreso a los 72 que manda Cristo a predicar el Evangelio, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser testigos de ellos también y tenemos que estar con ellos.
Bueno, pues bienaventurados los misericordiosos. El domingo, esta jornada de responsabilidad del tráfico bajo la intercesión de San Cristóbal, a ver si entre todos conseguimos eso, una conducción más humana, y estaremos muy pendientes de esas jornadas del mes de otoño. Bienvenido, Nieto, ha sido un placer el saludarte y iremos
igualmente
hablando. Es que le tengo que dejar, como dices, el volante a José Luis Pérez, ¿eh? Un abrazo fuerte. Bueno, con motivo de esta jornada, por cierto, de responsabilidad en el tráfico, la parroquia castrense Santa María de la Dehesa va a coger el domingo una misa a las 10:30 a.m. que va a presidir el obispo emérito de Sigüenza, Guadalajara, y presidente de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal, José Sánchez. Y además, pues van a celebrar el vicario de Pastoral Social de la Archidiócesis de Madrid y el anterior delegado del que hablábamos de tráfico, José Medina. Y antes de despedirme también, recordarte que antes del breve paréntesis vacacional, el arzobispo de Madrid convoca hoy, como todos los primeros viernes de mes, a partir de las 9 de la noche, a todos los jóvenes a la catedral para adorar juntos al Señor. Será a partir de las 9 de la noche. Y así es como llegamos al final de este Espejo de Madrid, de este 1 de julio, que hemos hecho hoy con Chechu Martínez en el control de sonido, con Sandra Madrid en la producción y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero en 7 días. Ahora te quedas en el Mediodía Cope con José Luis Pérez. Que te vaya bien. Adiós.